No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera.
A la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro.
Hola, escuchantas y escuchantes de Tetas Libres, estamos aquí con un nuevo programa y bueno, hoy tenemos un programa bastante especial. Sabéis que Ana y yo estamos muy preocupadas por el tema de la vivienda, por toda la problemática que hay en la ciudad de Madrid, en este caso, claro, porque nosotras vivimos aquí, ¿verdad? En Moratalaz.
Claro.
Y hoy hemos invitado a, bueno, pues a dos mujeres, una madre y una hija, que están sufriendo uno de los aspectos más negativos que está teniendo el problema de la vivienda en Madrid. Tenemos aquí a Montserrat y a su hija Marina, que nos vienen a contar, vienen a hablar de, bueno, de cómo se sienten en un piso que, en el que ellas viven, que es de Libima, en el que están teniendo un montón de problemas y la administración se inhibe de bueno, pues de atenderlas en todos los problemas que están teniendo. Le voy a preguntar a Montserrat, ¿cómo accediste tú al piso de Libima en el que estás y por qué razones? Tú eras una familia vulnerable, creo, uh-huh. y bueno, cuéntanos un poco desde cuándo llevas allí, dónde está ese piso, en qué zona de Madrid, cuéntanos un poco.
Pues mira, buenos días. Este piso en el que habitamos desde el 2008, cuando nació mi hija pequeña, que ahora tiene 17 años, o sea que llevamos ahí 17 años, que fue cuando se inauguró esa vivienda. Yo la solicité puesto que me había separado del padre de las dos niñas anteriores. Tengo tres hijas, Jade es la pequeña, y me vi sola. En ese momento yo volví a casa de mis padres, me quedo embarazada porque tuve una relación, digamos así, espontánea con una persona que conocía y me quedé embarazada. Entonces yo me vi en la necesidad de buscar ayuda, auxilio, porque no podía seguir en casa de mis padres. Entonces toqué muchos palos y uno de ellos fue el Libima. Me enteré de que había, por vulnerabilidad y por necesidades específicas, no me acuerdo muy bien cómo era el caso, que era por necesidades especiales. Y entonces eché la solicitud y recuerdo que me llamaron un día de los Santos Inocentes, que yo estaba para hacerme una ecografía. Era un viernes a las 3 de la tarde y dije, ¿qué administración trabaja a estas horas? Y yo le dije, vale, tómale el pelo a otra persona, a mí no.
Bueno, pues, ¿no te creías que te habían llamado de Libima?
No, yo dije, vale, me lo apunto. Y dijo, bueno, tú vete, no pierdas esta oportunidad, que por confirmarlo no pierdes nada. Total, que efectivamente se convocó la reunión, ahí había mucha gente, no era una broma. Entonces, nada, pues nos entregaron las llaves y tal. Se convocó una siguiente reunión donde ya estábamos los vecinos de que íbamos a conformar ese portal. Y entonces, claro, veo que hay mujeres que están en casas de acogida, minusvalías, personas muy mayores que han sido inmigrantes y que necesitaban también alojarse y tal. Pero sobre todo un perfil de mujeres solas con hijos a cargo, hijos que en aquel momento, pues eso, yo estaba embarazada, todavía no había parido a Jade, que nació en febrero, y mis hijas. Entonces, bueno, pues era un perfil muy sensible, tanto para que saliera bien, como para que saliera mal, como para que ello fuera una bomba, que ha sido en lo que se ha convertido. Porque, como nos han dicho en una de las reuniones, o en una de las muchas reuniones que hemos tenido en la Comunidad de Madrid, que nos acogieron y tal, y era como que muchas de vosotras ya tendríais que estar fuera o no fuera, pero tendríais que haber podido superar toda esta situación y tendríais que tener otro aire. O sea, tendríais que tener un empleo, tendríais que tener una situación económica mucho mejor, puesto que nosotros estamos dando la casa. Claro, te ves como dices, yo no he conseguido un sueño, no he conseguido la perspectiva que me hizo la Comunidad de Madrid.
Pero
yo me
tú eres trabajadora de correos. Tú, bueno, tienes tu puesto de trabajo, eres trabajadora de correos.
Lo tengo ahora. hasta el año 20 yo uh-huh. me presenté y aprobé la oposición. Con tan buena suerte que Correos firma que haya contratos de 4 horas. Entonces, yo entro, pero no entro en una jornada completa. Entro a media jornada. Sigo teniendo la carga de mis hijas, puesto que ningún padre aporta, y el que aporta es mínimamente, todo hay que decirlo, lo siento mucho.
Sí, sí,
¿no?
Sí, o sea, tienes que explicarlo, así. Es que nos interesa mucho es así, esta situación.
Porque luego, claro, la Comunidad de Madrid te dice que puedes solicitar unas reducciones. Tú solicitas unas reducciones, pero como tienes una nómina, por pequeñita que sea, tú sigues teniendo unos ingresos. Esos ingresos no ven que las personas tienen que vivir. Yo he tenido trabajos, no he tenido trabajos, he tenido que seguir pagando unas letras, he tenido que recibir burofases de desahucio, porque yo no he podido pagar muchas veces la luz, no he podido salir con mis hijas. A ciertos sitios íbamos caminando, por suerte que, bueno, pues hemos caminado, hemos estado juntas, y intentas con la mente de la pipi fantasear y vivir, ¿no? Pero eso no quiere decir que por dentro tú estés bien. Entonces se genera como interiormente una sensación de impotencia, ¿no? Quieres sacar a tus hijas, quieres que ellas estudien, que estén bien, que sean fuertes, y que encima el hogar que les estás brindando, el piso donde estás, que tiene que tener y reunir una serie de condiciones que no tiene, puesto que la Comunidad de Madrid pasa de todo. Hay violencia, hay drogas, el garaje era un nido de todo, de muchas cosas. Entonces han crecido en un entorno muy violento. Y lo malo de esto es que te haces a que tu circunstancia tiene que ser esa. Y te acostumbras un poquito al miedo, un poquito a la indefensión, un poquito a muchas cosas, ¿no? Y eso te hace daño dentro. Y a mí me ha hecho daño, puesto que el otro día, que por eso estoy aquí, porque un amigo, Alberto, le comenté esto, puesto que había llamado a la policía tras observar.
Habías tenido un incidente dentro del portal.
Justamente en la boca de mi portal. Hemos tenido incendios, sabotajes, quemadura de coches en el propio tal, bueno, muchas cosas. Y el caso es que yo llamé a la policía, después de decirle a esos chavales que por favor pararan, y me dice la policía que la única forma de que esto salga adelante es con denuncias y con los medios de comunicación. A mí se me encendió una luz y dije, ¿medios de comunicación? Pues venga, a ver qué puedo hacer, puesto que las denuncias al final parece que denuncias y se convierte en un día a día, a mí no me interesa eso.
Y luego que la Comunidad de Madrid, cuando tú has solicitado que se os atienda, ¿no?, por uh-huh. la situación de deterioro que tiene vuestro bloque de viviendas, no os hacen nada de caso.
No, te hacen el caso justo, te dicen que sí, pero luego la realidad es que no pasa nada. Porque, por ejemplo, en este incidente yo llamé al administrador, que ahora la comunidad, en nuestra comunidad, pertenece a un administrador de la Comunidad de Madrid, porque era tanta la indefensión que tuvimos, hablando con la Asociación de Mujeres de Carabanchel, la Asociación de Vecinos de Carabanchel, y el otro día hablé con ellas después de esto, que hace menos de un mes, y me dijeron, ah, sí, pero ya estáis todas bien. Digo, bueno, lo que tú digas. Entonces, en ese momento, la Comunidad de Madrid toma las riendas de lo que es el edificio. Y lo único que ha implementado es un servicio de limpieza. El administrador no tiene ni puñetera idea de lo que está pasando por ahí y a ti te deriva como particular a que vayas tú al IBIMA. O sea, el administrador se lava las manos. Hay un servicio de servicios sociales también que comunican y contactan contigo cuando quieren, pero realmente, o sea, yo no veo una mejoría de decir aquí están tomando medidas. No, no lo están haciendo. Es todo papeleo.
Montse ha venido acompañada de Marina, de su hija Marina, que es tu hija mayor.
Sí.
Marina es estudiante de filología.
Sí.
Y estás trabajando, ¿no?
En el Corte Inglés.
En el Corte Inglés. Sí. Estás trabajando para sacarte un máster.
Sí.
Y quiero que nos cuentes un poco, porque nos has mandado un escrito que es... Yo me lo leí anoche y me parece brutal el escrito que nos has mandado. Quiero que nos cuentes a Ana y a mí, a todas las personas que están escuchando Tetas Libres, cómo ha sido el día a día de tu vida desde que estáis en ese bloque y qué sentimientos tienes.
Pues ahora ya no es lo mismo que antes, porque cuando entramos ahí a vivir yo tenía 7 años y lo recuerdo mucho peor antes que ahora, igual es porque era pequeña y cosas que ahora he normalizado no me afectan tanto, eran una cosa nueva, pero yo recuerdo tener mucho miedo. Mis hermanas y yo no nos daba miedo bajar pues, en las escaleras solas o ir sin mi madre, o íbamos corriendo porque no sabíamos lo que nos podíamos encontrar. Había vecinos, vecinas muy violentos. Pues un día a lo mejor llevábamos de vacaciones y habían arrancado los botones de la luz, los timbres, los extintores, los felpudos los había lanzado por la ventana, y claro, mis hermanas y yo veíamos esa imagen y nos daba mucho miedo el pensar, si a lo mejor voy sola por el portal, ¿qué me puede pasar? Y ahora incluso después del incidente el otro día con mi madre, teníamos también todas mucho miedo porque eran una banda, eran chavales que yo creo que tendrían pues cuentas pendientes y costas, cosas de estas raras, y claro, como habían visto a mi madre y nos habían visto a nosotras asomadas por la ventana, pues ya dijimos, pues a ver, con cualquier día estoy sola, y suben a...
Porque os habéis desarrollado en un ambiente de violencia social.
Sí, o sea, nosotras nunca hemos estado involucradas, porque es verdad que a mí nunca me ha pasado nada personalmente, ni a mis hermanas, pero sí es verdad que lo hemos estado presenciando muchas veces. Y aunque no haya sido directamente en nuestro portal, pues era en nuestra calle. Quemaron también un bar de al lado de nuestra casa, y resulta que lo hicieron a posta, y mi hermana vio a una persona corriendo por la calle en llamas, que al final murió porque no sobrevivió a eso. Pero ya es la imagen, el tener el bar ardiendo. Luego se incendiaron también nuestro portal, la parte de abajo del ascensor y toda la entrada, y estuvo prácticamente medio año todo negro.
No, medio año no, 2 años.
Pues 2 años incinerado el portal, que entrabas y daba miedo. A mí me daba vergüenza llevar a casa gente, pero eso de siempre, porque la puerta del portal está siempre permanentemente abierta, arreglan la cerradura y la vuelven a romper. Entonces no tienes como una seguridad en el portal, de saber que en tu portal entra la gente que vive ahí. Entra todo el mundo. Está todo roto, y a mí pues siempre me ha generado malestar lo típico de cuando eres pequeño, de traer amigos a casa que vengan a verte, porque tenían que ver ese portal y era como, van a pensar que vivo en este sitio que está destrozado, que a lo mejor se van a cruzar con una persona que a lo mejor está drogada en el ascensor, y para mí eso era una situación un poco fuerte y me generaba bastante incomodidad. Mi casa sí que era un entorno que a mí me gustaba, y yo era llegar a casa y estar a gusto.
Te sentías protegida.
Y era, sí, era un entorno que era de protección, pero es verdad que todo lo que era el alrededor, los vecinos y eso, era mucha desconfianza y inseguridad todo el rato.
Yo os agradezco mucho que estéis aquí, que estéis contando esta realidad, que es la realidad de un bloque de Libima en el que está pasando esto, pero que está en el Pau de Carabanchel, pero podría ser en Moratalaz o en Vallecas o en
cualquier otro barrio de Madrid.
¿No? Donde no iba a ser era en el barrio Salamanca, eso seguro, ¿no? Entonces, esa situación, evidentemente, estas casas, si el sistema de protección a la vivienda, a las personas vulnerables o a las personas que lo necesitan, tuviera un control de seguimiento, o sea, no solamente de adjudicación, que evidentemente todo el mundo tiene derecho, ¿no? Nosotras estamos intentando hacer entrevistas a personas o dialogar, ¿no? Más que entrevistas, dialogar con personas que tienen relación con la vivienda, ¿no? En este caso, vosotras lo vivís en primer plano, ¿no? Pues bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la ley? ¿Cómo es? ¿Qué creéis, aparte de la desprotección del propietario, ¿no? De la titularidad, que es de Libima, y es quien se tenía que responsabilizar para que las personas que vivís allí vivierais en paz y seguras, ¿no? O sea, que una cría pequeña o una muchacha o no se sienta que me voy a encontrar ahora cuando vaya por mi casa o cuando abre el portal o cuando... Pero claro, vivir esto es que a lo mejor ya terminas normalizando que la violencia o que eso es normal o que... ¿No? Y bueno, pues vosotras tenéis una madre con mucha fortaleza, con lo cual habéis conseguido estudiar y tenéis esa entereza, ¿no? Eso no siempre, porque muchas veces las familias están desestructuradas, entonces pues no se tienen eso, ¿no? Yo creo que tenéis doble fortaleza, ¿no? Estar viviendo ahí, pero sobre todo el poder seguir unidas para poder seguir adelante. Entonces, la protección que tiene que tener la titularidad con ese edificio no lo tiene. ¿Por qué creéis que se da eso? ¿Porque quieren que os vayáis? porque quieren hacer especulación con eso, quieren venderlo a un fondo buitre. ¿Por qué? ¿Por qué?
La entraña que haya detrás de esto la desconocemos porque yo he preguntado en más de una vez qué pasa con esta vivienda, si vamos a tener opción o no de compra. Eso puede que sea una idea antigua, pero tal y como está el sistema montado, o tienes una casa o ahora mismo no alquilas nada, porque es una vergüenza. O sea, sí. Al final es especulación.
Sí, está
¿qué claro. es especulación? Por supuesto, que algo tiene que haber. Cuando tú les llamas y les dices, oye, tenemos estos problemas, denuncia. O si no, te viene el administrador o te viene la trabajadora social y te dicen, vamos a hacer en esta parte de atrás del patio, que es muy bonita y que está vacía, vamos a poner unas flores. Entonces, claro, el portal levanta en armas y dice, vamos a poner unas flores. Sí, es que queremos ver la implicación que tenéis los vecinos en cuanto a las zonas comunes.
Digo, coño, pero si el portal lo tenéis hecho unos
claro,
zorros.
Entonces es como incongruencia.
Lo han tenido quemado 2 años.
Claro, te entra la risa o te entra la rabia y dices, me estás tomando el pelo, me estás diciendo que estoy denunciando, que estoy, os estoy comentando lo que está en mi mano. Yo no soy tampoco quien tengo que estar chivateándome de todo, porque si ya sabéis que hay una circunstancia particular, pon cámaras, o pon aquí un servicio de vigilancia o que venga a fisgonear. Pero lo que no pueden hacer es esa desprotección, que saben que ha habido personas muy delicadas y que para mi gusto las han desatendido completamente. Yo, claro. Por lo que decís, he claro. podido tirar para adelante porque tengo que decir y agradezco
claro,
a mis padres
quería,
su presencia.
Quería incidir en eso. ¿Qué ayuda has tenido tú como familia vulnerable, como mujer, con 3 hijas a tu cargo, sin empleo?
Monomarental.
Te puedo decir...
Familia monomarental, ¿qué ayuda has tenido tú, aparte de la vivienda, que es muy importante? Pero desde mi punto de vista, las familias que tienen especial vulnerabilidad tienen que tener un acompañamiento. No solamente se trata de darles un techo, sino que tiene que haber un acompañamiento que tiene que hacer la administración pública porque tienes una serie de dificultades en la vida se supone que la democracia va de eso.
Pues no, cero patatero. O sea, yo esto ha sido una discusión que he tenido incluso con el padre de una de mis hijas mayores, porque él ha dicho que como a mí me ayudan, que como soy mujer, que tengo ayudas por todas partes. Ya te quiero decir que la única ayuda que he tenido aquí ha sido la de mis padres, mi madre ya no está, que ha sido un gran pilar en todo esto. Entonces, no he tenido ayuda por ninguna parte. Han sido comederos de cabeza y lo que ella ha podido conseguir, que han sido ayudas al alimento o ayudas puntuales, luego te tienes que deducir de ello en Hacienda. O sea, no te creas que esas cosas son gratuitas. No, esas cosas luego desgravan. Tienes que meterla, pero has tenido un ingreso por aquí. Pero has tenido un ingreso para allá. Y hablamos de ingresos de 200 o 300 euros. También tengo que decir que yo con correos estoy muy disgustada porque ellos sabían mi circunstancia y yo he ido a pedir trabajo y a mí no me han dado trabajo. Y en una de esas, cuando pasó la pandemia, un poquito antes, en el 19, yo por no tirar del paro, por no chupar del paro, cogí un contrato. Bueno, pues ese contrato superó en X dinero y me sancionaron. Y me dijo un abogado en su momento, es que teniendo esa circunstancia, ¿para qué trabajas? Digo, pues porque prefiero estar en activo, prefiero tener... una estructura moral y decir, vale, ese dinero...
Una organización ahí. De vida.
Sí. Entonces, claro, eso encima te penalizan con 900 euros. Que a los 3 años que me vino eso, yo no entendía nada. Digo, si lo que quiero es trabajar, lo que quiero es que mis hijas...
¿Ahora mismo tienes jornada completa o sigues con tiempo parcial?
Jornada completa desde hace un año, año y medio. Es cuando estoy empezando un poco
a levantar cabeza.
O sea, que estos del IBIMA que digan que durante 17 años hemos tenido opciones 1000, mentira. Porque cuando una mujer está sola con sus hijas, 3, 2, 1, circunstancias que sean, intentas primero sobrevivir, buscar el alimento de tus hijas, pagar. Y no te estás preocupando en otras historias. Estás preocupada por sobrevivir muchas veces. Entonces, ¿cómo vas a estar pensando en...?
Sí, por sobrevivir, por proteger a las crías,
proteger,
¿no?
Que eso es
primordial.
Mucha madre, utilizamos a la mujer muchas veces para cosas que luego, en la realidad, no son tan reales. Es mentira. Como tú decías, ¿qué ayuda he tenido yo? Nada. No he tenido ninguna ayuda, porque incluso a veces críticas. He ido a servicios sociales y ¿cómo has tenido una tercera hija? Pero es que, vamos a ver, y yo decirle, pero señorita, usted, espero que a usted no le pase nunca esto, porque yo creo que servicios sociales está para echar un cable y sacar.
No para juzgar.
Efectivamente. O sea, yo me he sentido juzgada, me he sentido atacada por querer tener hijas, por querer alimentarlas sanamente, por querer darles la teta, por muchas cosas básicas. Entonces, eso que me digan que una mujer, lo siento, o sea, protejo un poquito a la mamá, para que la mamá pueda estar sana y pueda sacar a las criaturas adelante. Que no te estoy diciendo que yo quiera estar sentada en el sofá. No, no, o sea, yo quiero vivir, yo quiero que mis hijas vivan, yo quiero una integridad moral y una integridad física y psicológica. Entonces, eso es muy difícil, porque parece que son cosas muy... Que no tienen sentido en esta vida, ¿no? O sea, no lo
bueno,
sé.
Bueno, ese es el sentido de la vida.
Es el, para
la
mí
vida,
sí.
La vida es
para
eso,
mí,
¿no?
Sí. Para mí sí.
Y sobre todo, y ¿tienes alguna red social, quiero decir? Pues no sé, relación con otras mujeres en
no.
esta situación.
Tal, no.
¿Tu apoyo es la familia?
Mi apoyo ha sido la familia y levantarme y acostarme, llorar y pa'lante.
Bueno, ya es mucho.
Ya es mucho.
Ya
sí.
es mucho.
Ver a
ya
mis
es...
hijas.
Claro,
sí.
es que ves a tus hijas y no me extraña que estés satisfecha
es que dado...
del trabajo que del no... trabajo que has realizado tú en el plano moral o íntimo, ¿no? De persona.
Es que si lo veo en perspectiva, digo, joder, respiro hondo y digo, menos mal. Pero por otro lado digo, es que es lo que toca. O sea, es que no puedes estar congratulándote de algo que es para mí algo moral e interno a lo que es la crianza y tal. Sí que me he sentido muy desprotegida por la sociedad. O sea,
los servicios...
¿Por qué? Y perdona, porque sí. no he sido una mujer maltratada o si he tenido alguna
bueno,
opción,
bueno.
no lo he querido.
Bueno, ha sido
bueno,
maltratada socialmente.
No es solamente que te peguen una bofetada, ¿no?
Efectivamente, pero es que resulta que cuando he tenido situaciones que he tenido que llamar al numerito este, me han dicho, pero hay violencia de género detrás. Digo, ¿a qué le llamas violencia? ¿A que te insulten? ¿A que te hablen bajito y te estén diciendo cosas? Eso yo no lo puedo demostrar. Pero que ha habido violencia, claro que la ha habido, pero como no vas con un ojo morado, como no vas de una situación determinada y como tienes, como tú bien dices, qué guapa vienes, digo, pues sí, ole, y me voy a poner guapa cada día más,
claro,
porque
que
es
sí.
que al final parece que...
Hay que pisar fuerte.
Sí, y que si vas mendigando, no puedes ir mendigando de una forma así, un poco diciendo, yo tengo mis...
Porque una cosa es lo de mendigar y otra cosa es la justicia social, ¿no? Y lo que hay que pedir es justicia social. Este programa se llama así, Tetas
claro.
Libres, feminismo y justicia social, ¿no? Es que sin justicia no hay... La caridad cristiana, pues es que no, eso es otra cosa.
Claro, eso es pena.
Eso es otra cosa, es pena.
Es limosna.
Es pena y
claro.
es...
Claro, es que vosotras estáis reclamando un derecho.
Claro.
A ver, todas las personas básico. Tenemos derecho a una vida digna. Tenemos derecho a una vivienda, lo dice la Constitución Española. Entonces, vosotras lo que estáis reclamando es, de eso va a Tetas Libres, es justicia social.
Sí.
¿No? Entonces, para enfrentar esto, ¿habéis acudido a alguna asociación de vecinas del barrio que os han dicho? Me comentaste en una conversación que tuvimos previa que habíais uh-huh. ido en alguna ocasión a la asociación de allí de uh-huh. Carabanchel y quería saber un poco, bueno, pues, ¿Cómo podéis enfocar esto desde el punto de vista colectivo? Porque me parece que vosotras estáis reclamando una cuestión justa, pero entiendo también que tenéis que tener apoyo de alguna asociación, porque si no me parece muy difícil la reclamación que estáis haciendo, ¿no? Entonces, quería que me explicaras un poco.
Claro, en el momento en el que aquello ya se estaba yendo de las manos, que el garaje, a la hora que bajaras a las 2, a las 3 de la mañana, te ibas a trabajar y se reían de ti, mira, esa va a trabajar por 1.000 euros al mes, pues sí, me voy a trabajar por 1.000 euros al mes. Entonces, entre otras cosas, esa violencia, esas situaciones que se daban de pánico en el portal, sí que acudimos a la Asociación de Vecinos y a través de la Asociación de Vecinos de Carabanchel contactamos con la Asociación de Mujeres. A través de ellas fue cuando tuvimos una entrevista con el gerente Belibima, pues yo qué sé, hará 10 años, para mí el tiempo es tan relativo, y ahí fue cuando nos dijeron que ellos no podían hacer mucho, que ciertos perfiles tenían unos abogados muy buenos y que ellos ahí estaban limitados, que no podían. Y ahí fue cuando nos dijeron que ellos también tenían en su mente que personas que entraban ahí vulnerables, que en 10 años podrían despegar y abandonar el nido. Y ahí sí fue cuando tuvimos que contamos con la ayuda de este colectivo. Es cierto que en el portal hemos sido 3-4 vecinas las que hemos estado como un poco más cuerdas e involucradas en esto. Eso se ha ido desmembrando, ¿no? Una de ellas se separó, se marchó. Otra de entre nosotras hablamos pero no hacemos, como que el portal ahora está un poco desmembrado, tranquilo y así, pero actualmente no contamos con nada más que servicios sociales que van para allá, te dicen qué tal, dime algo, pero no hacen nada. Sí que es cierto que tuvimos una plaga de cucarachas, que estábamos ahí desde que entramos, y es verdad que hace un año o dos, después de dar el coñazo,
han fumigado
por fin, y de momento no hay ni un ser ahí aparte de nosotras viviendo.
Bueno, ya hay mucho,
o sea que ahí agradezco de verdad, porque es que eso de levantarte de madrugada y estar con fu, no, eso vamos, pero bueno.
Que ¿Tú cómo lo ves, no? Marina,
el tema de las cucarachas.
No,
también el tema de las cucarachas, que supongo que estás contenta de no verlas. Sí, que ya no sé,
es que estamos un poco traumadas ya
no vivir con ellas.
No, o sea, yo creo que mi madre se ha esforzado mucho y yo, por mi parte, durante mucho tiempo simplemente he estado ahí, ¿no? En lo que ha hecho ella yo no estaba enterada. Yo sabía que iba a un sitio, que iba a otro, nos contaba un poco, pero tampoco, éramos pequeñas, no estábamos muy enteradas. Es cierto que de la gente que vivía ahí había, lo que dice ella, tres vecinas que veías un poco interesadas, el resto era gente que ni le iba ni le venía, incluso colaboraban en que el portal fuera peor.
¿En el deterioro?
Sí. Y entonces, claro, al final dices, en una comunidad tan grande, si solamente ponen esfuerzo tres personas, no se va a llegar a ningún lado. Entonces, al final, yo lo que he visto han sido muchos intentos que nunca eran suficientes, porque no había una colaboración de todo el mundo. Entonces, al final ha sido eso, como ver a mi madre, por ejemplo, y a otro par de vecinas muy... O sea, muy dispuestas a hacer lo que fuera, a ir a donde fuera y a hablar con quien hiciera falta, pero al final cosas sin respuesta, que al final acababan sin llegar a ningún lado, o que si te decían que sí, al final pasaba el tiempo y resultaba que se iba dejando, y al final pues negativas.
Claro, es que a mí lo que me parece más, lo que me parece más palmario de esto es que es evidente que ese bloque quieren disponer de él.
Sí.
O sea, quieren disponer de él para especular. Aquí en esta comunidad se han estado vendiendo vivienda pública destinada a familias vulnerables, tanto el ayuntamiento como la comunidad, a fondos buitre, y creo que es uno de los problemas que tenéis. Entonces, ¿cómo pensáis abordar lo que viene?
No lo sé. No lo sé, porque es cierto que yo pregunté, me dijeron no, en octubre del 24 te daremos una contestación si se puede o no comprar, de qué tal. Este año he vuelto a preguntar y me han dicho que no hay ningún tipo de opción de momento, ni se contempla que estas casas se puedan vender a nosotros. No, nadie me ha dicho nada. Yo no sé dónde podría informarme, con quién podría contactar, de qué perfil tiene esta vivienda, qué quieren. Porque si de verdad lo que necesitan son denuncias para que este barrio se demuestre lo que tiene, que sí, que es un barrio que está creciendo, que tal y que cual, que es muy goloso por todo lo que se va a generar del transporte público y tal, entonces claro que es una golosina, porque así alguna vez nos dijeron, ¿no? Que cuidado cómo nos comportábamos y cómo estábamos, pues porque pudiera ser que nos tuvieran que echar por mal comportamiento. O sea, como que no.
O sea,
somos,
es que me hace gracia porque
no tenemos un perfil digno de.
Me hace gracia porque
es un barrio, pues como todos los PAUs, ¿no?
Claro.
O sea, el centro comercial ese de Isla Azul, ese, ¿no? Se llama Isla Azul.
Sí, sí.
Es en los polideportivos.
Que han puesto un centro de transferencia de basuras justo enfrente.
Exactamente. O sea, que es un barrio muy nuevo,
claro,
muy nuevo, y con unas viviendas, algunas infraviviendas, aunque son caras, porque hay viviendas que son diminutas a un precio brutal. Cuando digo diminutas, es una habitación de esas con cocina americana, un loft, ahora llaman loft, o algo así, ¿no?
De 25 metros cuadrados.
Sí, 25 metros cuadrados a precios desorbitados. Esas que son viviendas buenas, con buena distribución, pues claro, es que son muy golosas. Son muy golosas para la especulación. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? El sistema capitalista es así. Yo no tengo muy claro que las viviendas de protección oficial tengan que ser nunca propiedad de nadie, sino que tienen que estar al servicio, tienen que estar cuidadas, arregladas. A mí me parece un problema de más que de compra, porque el problema eso te quitaría. Tú serías propietaria de una cosa que seguirían tirándote, rompiéndote los cristales, que
claro,
portal, sí, sí, y no sé qué. Ay, no, en eso no se arregla. Lo que se arregla es la convivencia, o cómo se solventa lo de la convivencia, lo de mantener. Porque las cosas también, cuando están muy deterioradas, se deterioran más. Tú te encuentras tres papeles en el suelo, que más da que haya cuatro.
Claro.
¿No? El ascensor no funciona, pues terminas acostumbrándote a subir por las escaleras, y de paso, cuando pasas, pues pasas la llave o pintas y pones cualquier garabato en la pared. O sea, cuando las cosas están muy deterioradas, sí, se tiende a deteriorar más. Lo que hay que exigir de la administración es que un espacio de la administración, porque es un bien común.
Claro.
Para que se cumpla ese derecho, como decía Carmen, ¿no?, que dice la Constitución, que todos los seres humanos tienen que vivir, o nosotros tenemos que vivir, en un espacio con una convivencia normal, donde tú salgas y que no te dé miedo, que esté tu alfombra, o que no te hayan pegado una mierda a la puerta.
Bueno.
¿No? Por ejemplo,
sí, sí,
¿no?
Donde está
la radio, donde en este espacio, el centro social La Sede, que es donde estamos ahora mismo, la sede de Moratala, está en un bloque de viviendas. Esto es un bloque de viviendas de Libima, ¿eh? Y bueno, yo vivo enfrente y yo sé las complicaciones que esto genera, pero también yo creo que la unidad, claro, tú dices que es muy complejo por la vulnerabilidad de las personas, pero también lo efímero de estar allí un tiempo o no estar, o sea, esa unión, esa entre vecinos y vecinas, que haga exigir o que exija a que el propietario mantenga de una forma digna aquella vivienda, y que si hay una gotera, que la arregle, si hay un acceso roto, que lo venga.
Y que si hay un incendio, no esté 10 años, claro, negro.
Y que no te obligue a denunciar a ti, a tu vecino de al lado, porque es que tú vas a tener que seguir viviendo con tu vecino.
Efectivamente. Es que eso es lo que parece que buscan, una confrontación.
Efectivamente,
una confrontación,
porque al no haber unión, o sea, pueden hacer lo que les dé la gana, claro, divide y vencerás, ¿no?
Claro.
Es lo que ha pasado toda la vida entre la gente normal, ¿no? Hay mucha tendencia, sí, sí, a que yo me pelee con el de al lado, que es vulnerable, y no exija a quien tenga que exigir, que es el que está arriba, porque nos da miedo, evidentemente,
claro,
¿no?
Claro.
Porque es quien tiene el poder y la capacidad de solventar estos problemas. Yo confío en que estas palabras las oiga mucha gente, lo que estáis diciendo, vuestro testimonio, lo oiga mucha gente, y haya más gente que se una a esta reivindicación de justicia.
Claro, y que esta justicia que estamos aquí, o sea, que es lo básico, que no lleguemos a pensar que es algo normal.
No, no.
Es que eso es el mayor error, porque al final es que de verdad que te debilitas,
sí,
y crees, ya está.
Te susume, te consume.
Te sumete y te... Efectivamente.
Eso es violencia.
Dudar,
¿eh?
Te hace dudar.
Eso es violencia.
Dices, ¿tengo que manifestarme? No, porque es que tengo que... No, es que... Y entonces te vas mermando hasta que de repente otro día, ¡buah!, surge esto y te sale ese
la rabia,
ese
que tienes dentro.
Claro, y ese dolor, y te hace otra vez manifestarte. Y luego otra vez bajas para abajo, ¿no? Entonces... No, hay que estar ahí, hay que estar. Y yo sí que me siento sola, un poquito sola.
Sí.
Porque sé que tengo muchas cosas dentro para sacar y poder hacer, pero...
Tienes que encontrar, yo creo que lo que pasa por tejer esa red, ¿no? De que, claro, no te sientas sola. Porque habrá más mujeres y hombres también,
sí,
que tengan necesidad de encontraros para tirar para adelante y para exigir a la comunidad de a Libima,
no,
a la comunidad,
capricho,
de Madrid.
No, es,
no,
capricho,
es que es un derecho.
O sea, no,
es que es un derecho.
Y
hay que vivirlo como un derecho, no es un regalo.
No.
No, es que estos edificios se hacen con el dinero, con la redistribución de la riqueza, con lo que pagamos de impuestos, ¿no? Y es, pues, para la gente que lo necesita, la gente vulnerable en un momento determinado. Por eso yo no creo que haya que venderlo, sino que la vulnerabilidad hay que solventarla en el momento que sea. Y ojalá a ti te salga un trabajo magnífico, tengas un trabajo magnífico, tus hijas también, y digas, bueno, pues es que ahora me voy a comprar un chalecito en Las Rozas.
Un terreno.
Porque me hago una casa, con mi perrito y mis gatitos. Bueno, pero mientras tanto tú tienes que vivir ahí, hay que vivir de una
sin
forma
miedo,
digna.
Sobre todo vivir,
claro,
sin miedo.
Vivir sin miedo, de una forma digna. Yo no sé cómo está el sistema, supongo que escuelas, servicios sí tiene, porque es un barrio nuevo.
Poquito y entonces, a poco. Pues,
tiene escuelas, tiene polideportivo.
Tiene un polideportivo que ahora es
privatizado.
Sí. Las escuelas, que hay dos colegios, los dos primeros colegios que se montaron también fueron...
Eran privados y
también eran efectivamente, un solo colegio público que era el que empezaron a ir ellas, el Pinar de San José. Y luego otro colegio más antiguo que estaba allí. Pero vamos, público, uno frente
tipo,
a...
Tipo, esto ya es la vivienda, pero es todo lo que engloba, ¿no? El tema de becas de estudio, de estudio, ¿tú has tenido alguna beca? Sí. Las becas de comedor, todo becas... eso ayuda a seguir manteniéndote.
Claro, pero no ha sido una cosa fácil tampoco.
No.
Ya lo sé. La solicitud de becas para el comedor, para el colegio, también te lo tienes que pelear, porque también tienes que justificarte. Pero es que yo digo, ¿qué más justificación puedo dar? Es que todos somos iguales, todos tenemos el mismo problema. No me metas en ese saco de pulgas, porque es que no es así. Entonces, claro, pues eso, trabajar, no trabajar. Entonces, ¿qué hemos tenido beca? Sí, en algún momento me tuve que también que enfrentar a la trabajadora social porque... tenía un contrato en correos y me dice Monse, tienes que pagar el comedor de tu hija que llega a 1000 y pico euros porque me sale un punto rojo. Digo, pues mira, el punto rojo lo arreglas, porque yo no voy ahora a tener que pagar, porque mi situación ha cambiado hace 2 meses, asumir un coste de comedor de una criatura cuando tú no has hecho tu gestión bien. Es digo, arréglalo. Hijas, me planté y la verdad es que se solucionó.
Vivir con 1000 euros, 3 personas, cuatro personas.
Y con subsidio. Menos,
Y con subsidio.
O sea, yo he estado muchas temporadas, porque ya sabes que hasta que te conceden el subsidio,
sí,
si no te corresponde paro, son 400.
Sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
Que hasta la señora del INEM un día no me tramitó la solicitud y me dijo, hija, ¿para esto qué vas a ganar? O sea, vergonzoso tener que... Es que me han pasado cosas...
Es increíble.
Que dije, es bueno, que pues es lo que yo tengo que vivir. O sea, si son 400, pues son 400.
Eso es violencia de género, ¿eh?
Bueno,
eso es violencia de género.
Sí.
Ya.
Eso es violencia contra las mujeres. Señora. Yo no sé si eso se le dice a un hombre.
Sí, señora.
¿Eh? Eso es violencia contra las mujeres.
Eso es muy fuerte.
¿Eh? Y bueno, pues por todo esto tenemos que seguir juntas y luchando. Estos micrófonos los tenéis abiertos para lo que necesitéis y las denuncias que haga falta hacer. Y yo creo que es importante lo de tejer redes.
Yo creo que
tú te sientes apoyada con la familia, estupendo, pero cuando hay más gente como tú que tira para adelante, es que yo creo que eso da una fortaleza.
Es que es posible.
Claro que es posible. Claro que es posible. Claro que es
posible.
Es que de hecho. Es que
de hecho.
Es un zapatazo y
de hecho es la manera de solucionarlo.
Efectivamente. Colectivamente.
Colectivamente, claro. Y con redes. Como por ejemplo ha pasado en Barcelona recientemente, que han conseguido que un bloque entero de viviendas no se venda.
Sí.
Por ejemplo, ¿no? Y se dedica a la especulación y ha habido cosas que se ganan así, se ganan con el trabajo colectivo.
Claro, yo pienso también en mis hijas, ¿no? Claro. Digo, ellas, si quieren salir de casa, ¿qué hacen? Es más fácil que me vaya yo que se vayan ellas, porque ¿qué alquileres pueden encontrar? ¿Qué cosas hay para los jóvenes que te permitan estar hoy? Terminas tu tal, te vas a otro sitio, no sé, una movilidad de vivienda que tendría que ser mucho más ágil y factible para todos.
Tenía
¿no?
que existir, que lo tenía primero que existir, tenía que existir, claro, y luego es que, ser ágil.
Es que si no, estos muchachos, ¿qué perspectiva tienen?
Tienen poco futuro, pero yo creo que no ninguno. Yo creo que hay que seguir peleándolo.
Claro.
Yo no sé, a mí me da alegría verla y... sana, saludable y con ganas de hacer cosas, ¿no? Yo creo que eso es muy gratificante. A mí me resulta gratificante ver una mujer joven que sigue luchando y que pone en valor el esfuerzo que ha hecho su madre para llegar hasta aquí.
Es que me pareció muy bonito cuando el otro día le dije, ¿podéis venir alguna de vosotras? Jade, la pequeña, la mamá, yo no puedo, Lucía, yo estoy estudiando en Marina. Jo, mamá, si has llegado hasta aquí, ¿cómo te voy a dejar sola en esto?
Qué bonito.
Me pareció.
Bueno.
Muy bonito.
Entrañable.
Y aquí está. Entonces,
muy entrañable.
Pues, sí, sí.
Muy entrañable. Yo os agradezco, os agradecemos. Alfonso, que está en los controles, también.
Sí.
También. Porque él, que trabaja y está en los temas de educación, creo que también lo pone mucho en valor, ¿no? toda esta experiencia que estáis contando y que nosotras creemos que estos micrófonos tienen que estar para esto.
Y que, bueno, decir en educación que esas becas que muchas veces le dan a los hijos sirven para que la casa viva.
Claro, claro.
O sea, no es un dinero que se le mete en una cuenta corriente para que tu hija... No, ese dinero sirve para pagar la leche, los huevos, el abono transporte...
Para vivir.
Para vivir. Claro, o sea, para que...
Para que podamos encender la calefacción y la luz y podamos leer lo que en condiciones y podamos estudiar en condiciones.
Exactamente. O sea, no es una beca de estudio, es una beca de ayuda a la familia.
Claro.
Y que no se confundan las cosas y que no quieran tapar unos agujeros con otros. Igual que no tienen que utilizar a los abuelos, que está muy bien tejer esa red familiar, como tú dices, pero que no tienen que sentirse responsables de sus nietas, ni de sus hijas, ni muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar y que ellos también puedan sentirse a gusto con lo que han peleado nuestros, vamos, por lo menos mi padre y mi madre. Mi padre ha sido militante toda su vida y bueno, ¿qué te voy a decir?
Así has salido tú, guerrera.
Bueno, he tenido unos padres que han dado ejemplo. Claro. Entonces, por ellos, claro, muchas veces no me planteo levantarme. Porque si ellos han podido, yo también.
Claro que vamos a poder. Juntas vamos a poder. Mm. Muchísimas gracias por
a
estar
aquí. A vosotras por este espacio.
Os agradecemos mucho, mucho que hayáis venido a hacer esta denuncia en vivo.
Que, no sé dónde
que bueno, a mí la verdad es que el otro día me sobrecogió cuando hablé contigo y le dije a Ana que había que hacer esta entrevista. Y bueno, espero que se escuche y bueno, espero que serviros de, que os sirvamos de canal, ¿verdad? Os sirvamos de canal y de altavoz para que se conozca.
Y que tenga repercusión.
Y que hayamos sido claras, ¿no? Y concisas, no lo sé, porque siempre queda ahí duditas.
Perfectas.
Pues muchas bueno, gracias, Montse y Marina.
Vosotros,
un abrazo,
vosotros.
Un abrazo fuerte y verás cómo entre todos vamos a conseguirlo. ¿Eh?
Claro,
algunas
que
tenéis
sí.
que apretar más que otras. Sí. Nosotras estamos de acompañamiento. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos, como siempre, al Alfonso aquí a los mandos técnicos y vamos a anunciar. Os vamos a proponer que escuchéis Voces en la Radio. Es un programa de personas especiales que tienen diversidad funcional psíquica, se le podría llamar, o problemas del ánimo, de la asociación AFAEMO, y que graban en este espacio, en Radio Moratalaz, en la radio comunitaria de Moratalaz, este programa de Voces en la Radio. Sale como dos veces al mes y es muy interesante porque buscan, elaboran todo, desde buscar el tema a tocar, documentarlo y luego exponerlo a través de estos micrófonos. Os invitamos a escucharlo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Dejamos tetas libres por hoy.
Tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco en el alto cielo, su fondo es.
Hasta aquí, tetas libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.